Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de jueves 26 de julio de 2018, día en que, por supuesto, después de saludarlos, les damos la bienvenida acá a la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, también a nuestro diario electrónico radio.uchile.cl y, por supuesto, a invitarlos a seguirnos a través de Facebook. Esto es en Radio Universidad de Chile. Vamos a estar conversando, como cada día, de diferentes temas, unos de ellos a propósito de las discusiones que se han dado sobre feminismo, pero en particular lo que tiene que ver con el sexismo en la educación. Currículum ocultos. ¿Qué está haciendo la Universidad de Chile en el tema? Bueno, hace meses que este tema se ha tomado, y valga la redundancia, ¿no? Las primeras portadas de los medios de comunicaciones de nuestro país, pero desde hace mucho antes es un debate al interior, por lo menos, de nuestra casa de estudio. Eso más adelante. Ahora vamos a saludar de inmediato ya en nuestro estudio a Francisco. Gracias. Francisco es académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad, doctor de la Universidad de Notre Dame, y con quien vamos a conversar a propósito de la propuesta de aprovechar el CO2 para producir combustible. Cambio climático, contaminación, CO2 y estas formas de transformarlo finalmente, es de lo que va a tratar esta conversación. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes.
Salió hace algunos días, ¿no? Hace algunos días nos enteramos luego de que una prestigiosa revista lo publicara. El CO2 para producir combustible y a la vez, ¿no? El beneficio que esto tendría en la contaminación ambiental, en la disminución. ¿Cómo ayudaría en la disminución de la contaminación del aire? Imagino es un trabajo que usted viene desarrollando ya desde hace mucho tiempo. Esto lo realizó junto a un equipo, por supuesto, de científicos, pero es un trabajo ya...
Sí, llevamos 3 años por lo menos ya en este trabajo. Hay recursos, fondos y asociados, hay investigadores postdoctorales que particularmente trabajaron en esa publicación y que continuaremos por todavía un par de años hasta seguir avanzando en lo que es el aspecto científico de mi investigación, que es una de las cosas que más me motiva. Y lo otro también, ya hoy en día, viendo el impacto que mediático un poco que ha generado y realmente las oportunidades que se brindan, ver la posibilidad también de eventualmente desarrollar un sistema prototipo o un escalable que nos permita hacer análisis ya más en terreno.
Esta idea, ¿no?, de este proyecto que más adelante vamos a conversar, las formas que puede tomar, finalmente nos imaginamos que el interés de la prensa, de los medios de comunicación, por este tipo de investigaciones tiene que ver con que habitamos una ciudad con altos índices de contaminación. Vivimos en un país que tiene en ciudades índices aún más altos, claro, que Santiago, y finalmente que en cada cumbre mundial donde se habla del clima, las emisiones que están en el ambiente son preocupación no solo por el cambio climático, sino por los efectos que esto tiene en la salud de las poblaciones que las habitan, seres humanos, animales, en fin, de todos nosotros. ¿De qué se trata realmente?
A ver, primero que siempre me gusta ser justo en el alcance y en las definiciones, porque claro, uno habla de contaminación, cambio climático, calentamiento global, son conceptos que tienden a mezclarse un poco, pero cada uno tiene su particularidad. En general, cuando hablamos particularmente de la contaminación, no solo estamos hablando de emisiones gaseosas, sino también sistemas particulados, partículas en suspensión, hidrocarburos no quemados, parte de la leña que no se quema bien, que también sale a la atmósfera. Entonces, en ese contexto, siendo bien riguroso, lo que nosotros abordamos, lo que aborda la investigación a la que estoy a cargo, apunta más bien a lo que es la emisión del dióxido de carbono como tal. Entonces, me parece de repente un poco ambicioso, por eso prefiero ser siempre claro al principio, que en el fondo, si vamos a hablar de un impacto que podría tener esta inmigración, me gusta más abordar el tema de calentamiento global más que contaminación. Perfecto. Como un todo. Considerando que efectivamente la humanidad, nosotros como personas, usuarios de todos los sistemas combustibles, hemos estado emitiendo CO2 sin mayor control. Alguna vez me hicieron la pregunta, ¿por qué si más o menos la tecnología, la conversión en la que postulamos nosotros se sabe hace mucho tiempo, se publicó a principios del siglo XX, ¿por qué no se ha hecho nada? Una de las razones principalmente que yo creo que ocurre eso es porque el CO2 se ve como una... O sea, la emisión de CO2 hasta hace un tiempo era gratis, a nadie le costaba.
Un peso, claro.
Se veía un gas incoloro, inodoro, completamente poco peligroso, pero no hemos dado cuenta que en realidad tiene un efecto. Entonces, en el fondo, la siguiente pregunta es, ok, ¿por qué no tomamos entonces lo que ya hay y lo reciclamos también? Es difícil construir una aspiradora gigante que nos permita recuperar todo el CO2 que está en la atmósfera. Eso ya es algo que tendremos que trabajar y dejar a la naturaleza que nos ayuden en atacar todo ese problema. La propuesta un poco que motiva el ideario que nace con esta investigación es aportar a disminuir al máximo lo que son emisiones. Apuntar a lo que al menos en ingeniería se conoce como la economía circular, en que un poco imitando lo que hace la naturaleza, en que la naturaleza no tiene productos, no tiene subproductos o desechos, la naturaleza ocupa y reocupa todo. Entonces, dejar de considerar el CO2 como un desecho inerte que no hace nada y pensarlo como una materia prima.
Esto en el proceso químico es sacarle oxígeno y ponerle hidrógeno.
Exactamente.
Para convertirlo en metano.
En metano, exactamente.
¿Cómo se hace? Claro, porque en la teoría uno dice, le sacamos hidrógeno.
No, por supuesto, sí. Como le digo, muchas veces me preguntan, ¿esto es nuevo? No, en absoluto. Sabatier, por allá en 1900, principio del siglo XX, publicó la factibilidad de hidrogenar el CO2, retirarle ese oxígeno, dejarlo como agua y a su vez agregarle los hidrógenos al carbono y producir el metano. El desafío hoy en día es la urgencia y el desafío es generar sistemas que lo hagan a una temperatura adecuada y ojalá en operación continua, porque en el fondo nosotros estamos emitiendo continuamente y si queremos algún día atacar eso tenemos que hacerlo a la misma tasa. Se habla mucho del ciclo cerrado de carbono a través de los árboles, a través de hacer de plantaciones o eventualmente inyectar el CO2 en pozos geológicos. Pero como ingeniero químico también reconozco que todo lo que se hace tiene una velocidad de ocurrencia, entonces a veces emitimos mucho más rápido que cualquier otro sistema. Entonces aquí el desafío es estudiar, optimizar, analizar el sistema que hacemos para hidrogenar ese CO2, ojalá una tasa comparable, una velocidad que nos permita eventualmente llegar a una emisión baja, si es que no cero, que es casi imposible.
Ustedes hablaban en este posible futuro desarrollo de la tecnología, en el fondo, que lo hiciera, de emular lo que pasa con los autos finalmente, con este pequeño...
Con el convertido catalítico del auto, catalítico. Claro. Claro, en mi área de especialización, que es la catálisis heterogénea, el ejemplo tecnológico por definición es el convertidor catalítico. Es una tecnología optimizada, muy práctica.
Y de bajo costo, me imagino.
No es bajo costo, pero no es barato producirlo. La gracia es que tiene que hoy día está garantizado por 180.000 kilómetros. O sea, en promedio estamos hablando de 20 años. Entonces esa es la gracia, o sea, puede tener un costo de inversión alto, pero finalmente el uso permite que uno lo trabaje mucho tiempo, entonces es económicamente viable. Y eso es uno de los grandes desafíos de todos los sistemas catalíticos en general, que si bien difícilmente son baratos en un principio, ¿no?, como inversión, lo que busca uno como investigador o estudiando este tema de los catalizadores es sistemas que sean estables en el tiempo y que mantengan su performance, mantengan su operación el mayor tiempo posible, con intervalos de apagado, encendido, de todas las vicisitudes que se lleva un proceso continuo de generación.
Y esto podría ser instalándolo, por ejemplo, en las chimeneas, no sé, pensando en este ciclo que usted dice, bueno, hay que hacer algo que de alguna forma trabaje a la velocidad de que producimos el CO2.
Claro, la imagen ideal que hemos que nos motiva, en el fondo, que nos lleva a seguir trabajando en esto es desarrollar un sistema efectivamente que se pueda poner, por ejemplo, en la chimenea una caldera de edificio, una caldera industrial que produzca CO2 y que idealmente con la temperatura que viene ese gas de combustión nos permita hacer la transformación en ese momento, evitar emitir ese CO2 a la atmósfera, aprovecharlo como materia prima y eventualmente el metano que se genera y el agua que se genera también ahí, reutilizarla. Entonces, en términos ideales, nuevamente, si este es como el norte que nos motiva todo esto, uno ve que efectivamente, además de disminuir emisiones netas, podríamos eventualmente también aportar un poco en lo que sería una disminución del consumo neto de combustible. O sea, el mismo metano, si se puede reutilizar en un sistema estático, permitiría también disminuir un poco la tasa de combustible que se requiere para todos los procesos térmicos que se llevan a cabo.
Cuando usted habla de un sistema estático, ¿de qué estamos hablando?
Una caldera, una industria, una central termoeléctrica. Alguna vez, un par de veces me han consultado qué pasa con la tecnología móvil, qué pasa con automóviles, vehículos y cosas por el estilo. Si bien sería una cosa ideal, hay dos temas. Primero, son emisiones no muy concentradas, o sea, la cantidad de CO2 por minuto, por segundo que se está produciendo no es tan alta, entonces hay que trabajar un poco ese tema. Y lo otro es qué hacemos con el combustible en ese momento, con el combustible y el agua que está produciendo el sistema. Entonces ya requeriría una transformación del vehículo a un motor a gas, cosas que un poco exceden el objetivo de lo que nosotros hacemos. Si bien como ingeniero uno piensa que eso es factible, no es el nicho al que apuntamos. Por eso generalmente hablamos de aplicaciones más fijas, fuentes fijas básicamente de emisión, aplicaciones estáticas, que permitan un reaprovechamiento in situ del producto del combustible generado.
Profesor, recordar que conversamos con Francisco Gracia, doctor académico también del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad y miembro del equipo de científicos que buscan usar el CO2 para producir combustible, convertirlo en metano y de todo este proceso que hemos estado conversando acá en esta entrevista. Usted hablaba en algún minuto, más hacia el principio de la conversación, del concepto del reciclaje. En investigaciones anteriores o en publicaciones que usted ha hecho, también ha trabajado, por ejemplo, lo que se podría hacer con el plástico.
Sí. Bien informada, ¿sí?
para que en el fondo nos pudiera contar porque nuestro país, sabiendo que todos los países están en deuda de qué hacer con sus con lo que producen, ¿no? Uh-huh. Nuestro país está muy atrasado en tema de reciclaje. Tal vez muy, no sea justo, pero por lo menos cuando uno lo ve en lo que uno como usuario conoce o sabe, no, ni siquiera tenemos una distribución de la basura, que podría ser como la fase 1 de estamos comprometidos con el reciclaje. Y ahí preguntarle cuál es su opinión, su visión como especialista en el tema y qué piensa respecto del reciclaje en general, de cómo se toma a nivel de políticas públicas en nuestro país, cómo se desarrolla la investigación por el lado y cuál es la importancia que le damos hoy día al tema.
Un tema amplio. Lo primero, efectivamente, sí, con un colega del Departamento de Ingeniería Química, con el profesor Humberto Palza, desarrollamos un par de proyectos, efectivamente, lo que era reciclaje de plástico, lo que le llamamos nosotros un poco el reciclaje químico de plástico, todo esto en el concepto de economía circular. Como ingenieros químicos, particularmente en nuestro departamento, la motivación o la forma en que estamos tratando de abordar y formar a nuestros estudiantes es no el concepto reciclaje, porque en el fondo el reciclaje tiene una cierta noción de que aprovechemos desechos. Uh-huh. De nuevo, el punto de la economía circular es dejar de lado el concepto desecho y considerar que lo que producimos puede ser materia prima en otro proceso. Y por algo somos los procesistas los que tenemos que hacernos cargo de eso en parte. Entonces, en ese concepto, los plásticos como tales, todos los productos que eventualmente dejamos de lado en algún momento. La idea es mirarlos también como materia prima, en este caso, en el caso de ese proyecto, como materia prima energética. Entonces, en el fondo, hacerle una transformación química con condiciones apropiadas, de manera de poder obtener un combustible líquido que, procesándolo, eventualmente puede caer un hidrocarburo de motor o un hidrocarburo para una caldera térmica o cosas por el estilo. Eso lo trabajamos bastante, hubo algunos resultados, algunas publicaciones también al respecto. Humberto también siguió trabajando en el tema de reciclaje de caucho, o sea, todo lo que tiene que ver con sistemas poliméricos de gran escala. Entonces, la forma, y ya me pongo un poco en el cargo de académico, más que en este caso de investigador, de profesor, el mensaje que queremos dar, el mensaje que queremos formar en nuestros estudiantes es pensar que desde el mundo de la ingeniería de proceso, de la ingeniería química, hay que entender que los subproductos son productos y nosotros decimos que son subproductos. O sea, los subproductos pasarán a ser materia prima cuando nos hagamos cargo de cómo lo aprovechamos. Porque todo es aprovechable, el punto es cómo lo buscamos. Entonces, eso tiene dos líneas de tiempo. Una, optimizar los procesos que hoy día tenemos, la llamada reingeniería. Desarrollarla de manera responsable y optimizarla de tal manera que lo que se genere en ese proceso sea principalmente orientado al producto principal, y en la eventualidad en que tengamos productos secundarios, hacernos cargo de eso y pensar de nuevo cómo reinyectamos todo eso a la misma economía.
Esto igual es un desafío interesantísimo, pero también contracultura, porque si lo vemos nosotros, sobre todo en las generaciones mucho más jóvenes también que nosotros, el concepto de lo duradero es casi un concepto medio de museo, ¿no? Ahora todo lo que tenemos y cada vez más es más desechable, y eso finalmente nos ha llevado a una cultura del
desecho.
Lo cambio, ¿no? Sí, o sea, no me sirve, no me gusta, lo cambio. Entonces ahí es interesante porque claro. Vamos como al revés y decir, bueno, así seguimos así como estamos.
Uh-huh. Es que también hay que reconocer, si nosotros venimos de la naturaleza, volveremos a la naturaleza de alguna forma, y ella nos enseña que no hay desechos en la naturaleza, todo de alguna manera se aprovecha por uno u otro mecanismo. Entonces, en el fondo, es recuperar ese llamado, ese origen que tenemos. Ha sido difícil porque, claro, de nuevo, como ingeniero químico, nosotros estamos siempre muy presentes en las velocidades en que ocurren las cosas. Entonces, ha sido difícil porque ha sido una vorágine de cambios industriales desde que se generó la era industrial. Y, claro, no veíamos las consecuencias de ello. Pero hoy día ya no es gratis, ya no es barato. Estamos en un momento, yo creo que indicado, apropiado para volver a hacer ese cambio de paradigma. No es imposible, es difícil, pero requiere tomar la responsabilidad, y ese es el llamado que nosotros un poco tratamos de inculcarle a nuestros estudiantes.
Las universidades, en particular la Universidad de Chile, que es con quienes obviamente nosotros como radio de la propia universidad tenemos el mayor vínculo con quienes están haciendo investigación, no solo en el caso de los procesos, como es de usted, profesor, sino por supuesto en áreas de todo tipo de ciencias. Pero hay que construir o hay que fortalecer un puente que tiene que ver con lo que ocurre en las universidades, cómo esto se toma desde el mundo, desde la construcción de las políticas públicas, y finalmente se masifica para generar estos cambios.
No entiendo para dónde vas.
Le quería preguntar, ¿usted cree que hay interés hoy día de tal vez no del gobierno en particular, sino de quienes van tomando las decisiones, de manera creciente interés en preocuparse de estos procesos y decir, ¿podemos mejorar lo que estamos haciendo hoy?
A ver, difícil ponerme en el papel de ellos. No soy un tomador de decisión en ese concepto. Obviamente uno esperaría que, como una mayoría de nuestras de la gente que maneja el país, es gente preparada, es gente que ha estudiado también, tenga la inquietud, ¿cierto? Algunos más que otros en general. Me llamaría mucho la atención que no lo tengan presente. O sea, la misma sociedad chilena desarrolló lo que es la ley de responsabilidad del producto, en el fondo, de que cada empresa tenga que hacerse cargo de los productos que va emitiendo, de los desechos que va. Uh-huh. Entonces, eso ya son conceptos que indican que vamos por el camino adecuado. según nuestra visión. Pero de nuevo, también hay que considerar que él, estando en una época de cambios fuertes como sociedad, tenemos que proyectarnos también, tenemos que preparar a nuestros futuros dirigentes, a nuestros futuros líderes, a los futuros profesionales, que es lo que a mí me llama mi vocación, y inculcar el concepto. O sea, de repente, claro, el camino que hemos caminado no ha sido el mejor. El camino que hemos desarrollado tal vez no ha sido el más correcto ambientalmente o en términos de nuestra relación con la naturaleza. De nuevo, no me puedo hacer cargo de qué está pensando nuestras capas dirigenciales, pero sí me hago cargo de que en el fondo mi principal aporte a la sociedad es trabajar con nuestros estudiantes y motivarlos. Ellos saben muy bien hacia dónde va el mundo, pero convencerlos de cuál es el mejor camino, de que ellos tomen la responsabilidad, porque ellos serán los tomadores de decisiones en un par de años, en un par de décadas. Entonces, si esa concepción la traen y están convencidos de ello, vamos a ir pavimentando el camino correcto, según nuestra visión de la naturaleza. Entonces, tengo la edad como para estar en la misma capa de los que toman decisiones. No me puedo hacer cargo, como te digo, de lo que ellos piensan, pero sí tengo esperanza de que estamos, al menos en la universidad, particularmente en nuestro departamento en Ingeniería Química, estamos reformando mallas, cambiando un poquito la metodología, orientándonos de manera de pensar más en la responsabilidad que tenemos con nuestro entorno. Entonces, si me preguntas a mí en ese concepto, yo tengo harta esperanza en lo que viene. Lo importante en el momento de los que hubo es tomar la responsabilidad. Eso es algo que siento que en cierta medida, o sea, hoy día es muy barato hacer cosas y no hacerse responsable de las consecuencias. Entonces, eso hay que aprender.
Partimos conversando junto al profesor Francisco Gracia esta propuesta de aprovechar el CO2 para producir combustible a través del metano, de cuál podría ser la aplicación y finalmente los efectos de estos para reducir el CO2 disponible, ¿no? Que hoy día nosotros mismos le entregamos al ambiente, y terminamos conversando de esta importancia de generar cambios desde su rol de docente, por supuesto, en quiénes son los nuevos, los estudiantes. Para hacer este cambio cultural finalmente del no desecho, ¿no? De entender que podemos y que cada cosa puede ser una materia prima del proceso que viene. Francisco Gracia, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Agradecerle, por supuesto, el habernos acompañado en el estudio.
Muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos a Semáforo. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Queridos amigos, ustedes ya me conocen, soy Paulina Nin y la invitación es para que nos sintonicen 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin. Así que los espero aquí en Radio Universidad de Chile.
Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. ¡Los esperamos!
Radio Universidad.
Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Seguir adelante nuestro programa, primero haciendo una pequeña revisión de noticias internacionales, noticias que han pasado en las últimas horas. Solíamos tener esta costumbre y a cada cierto tiempo, ¿no?, en el programa volvemos a poder comentar con ustedes algunas de las cosas más importantes que están ocurriendo no solo en Chile, sino por supuesto, como les decíamos, en otros países. En este caso en particular, comentarles que los niños rescatados de la cueva en Tailandia anunciaron que se van a convertir en monjes budistas. El entrenador del equipo de fútbol de los jabalíes salvajes y 11 de los niños rescatados de la cueva de Tham Luang en Tailandia dieron sus primeros pasos para prestar juramento bajo la orden del budismo. Durante 9 días los menores vivirán en un templo budista para poder cumplir con las promesas hechas por sus familiares si salían con vida de la caverna inundada. Recordemos todo lo que ocurrió, por supuesto, toda la cobertura mediática que tuvo este tema, las 2 semanas casi que pasaron estos niños dentro de la cueva con escasez de alimentos, de agua, en obviamente las condiciones menos óptimas que un grupo de personas puede estar. El ritual este que les estamos comentando se realizará en memoria de Samam Kunan, ¿quién es él? El buzo voluntario que falleció mientras trasladaba tanques de oxígeno al interior de la gruta. De todos los niños que estuvieron encerrados en este lugar, solo uno no será ordenado ni se convertirá como monje budista, ¿no? Uno de ellos, que tiene 14 años, confesó que practica otra religión, el cristianismo, por lo tanto no va a seguir el camino de quienes, como les decíamos, por semanas fueron sus compañeros de encierro, pero más allá de eso, compañeros de su equipo. En la ceremonia, los niños aparecieron ya con estas tradicionales vestimentas de los monjes budistas y esto es parte de lo que van a hacer de ahora en adelante. Recordemos que una de las intenciones luego de que salieron y fueron dados de alta del hospital, fue que dieran esta conferencia de prensa única, mundial, para que el asedio de los medios de prensa los dejara vivir tranquilos. Recomendado por los especialistas de la salud que los están acompañando, puesto que no se sabe aún si van a haber consecuencias posteriores que remonten, ¿no?, que los hagan volver a esta situación vivida, un tema del que se puede conversar para largo, pero que lo fundamental, según entendieron en Tailandia, fue protegerlos de la exposición, de la amplia exposición mediática. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en nuestro país con el caso de los mineros rescatados, ¿no?, que concedieron cuánta entrevista pudieron durante mucho tiempo, incluso sus historias fueron llevadas al cine, algo que obviamente no podemos descartar que ocurra de lo vivido en Tailandia, pero que, según ellos mismos han comentado, a años de esa situación les habría costado porque hay una condición de encierro obviamente que genera consecuencias importantes y diferentes para cada uno de los sujetos que las viven, pero también porque la exposición mediática, ya lo sabemos, no solo a las personas que están encerradas, mucho más a quienes no estamos acostumbrados, por ejemplo, a ella, sino lo que ha pasado con un montón de personas públicas que se han convertido en presa de la prensa, del paparazzo, que termina en situaciones de estrés y muchas veces no muy bien apoyados en cuadros depresivos o de distintas adicciones. Todo esto de lo cual se quiere proteger a estos niños en Tailandia. Y nos vamos a ir de Tailandia y vamos a hacer una breve revisión de lo que está ocurriendo en Grecia. Esto por los incendios, ¿no? Hemos estado adelantando en nuestros noticiarios, también en el diario electrónico, que los muertos superan las 80 personas, con heridos críticos, por supuesto. Bomberos que siguen buscando a personas que tienen bloqueadas sus casas o en vehículos carbonizados en distintas localidades griegas como Mati y Rafina, que han sido arrasadas por incendio y que, como les decíamos, han dejado decenas de muertos. Este es uno de los más mortíferos en lo que va del siglo, después de los de Australia en 2009. Se sigue rastreando, finalmente, como les contábamos, a víctimas. No siempre es fácil, ellos han dicho, los mismos rescatistas, entrar a estas casas, puesto que hay algunas con amenazas de derrumbe. Por lo tanto, hay todo un circuito de acción que hay que proteger. Nos imaginamos que el proceso de identificación también será larga en la mañana. Y en otra noticia, el diario, ¿no?, The New York Times, nos daba cuenta que hoy, después de 16 años, casi 17, se identificó un nuevo cuerpo, un nuevo resto de las personas fallecidas en el ataque a las Torres Gemelas, y esto por el nivel de destrucción de los cuerpos. Entonces, el proceso de lograr identificar quiénes son las víctimas es largo. Ya lo han adelantado en Grecia, principalmente el portavoz de los bomberos, de apellido Maliri. En concreto, las autoridades y los voluntarios están tratando de ayudar a los damnificados que hayan perdido familiares, casa, empleo. El inventario todavía no se puede hacer, apenas comienza. Se considera que más de 300 casas han sido arrasadas brutalmente por este episodio de fuego. Una de ellas en la ciudad, como les decíamos, de Rafina, que se ubica a unos 40 kilómetros de Atenas, donde hay cientos de vehículos, de casas y, por supuesto, de territorio quemado. El verano ha sido rudo, los vientos tienen finalmente en un estado de tragedia nacional al país. Este fuego que comienza el lunes, cuando se declaró, particularmente en un monte cercano a Pendeli, que fue atizado por vientos de 100 kilómetros por hora, lo que les decíamos. Vamos a ver qué pasa ahí. Tenemos en el recuerdo lo que les comentaba, ¿no?, de 2009 en Australia, cuando un incendio dejó cientos de fallecidos, miles de hectáreas arrasadas por el fuego, donde el calor, el viento, estas condiciones que en algún minuto, no que en algún minuto, sino que cada año con más frecuencia también amenazan el territorio nacional, se van repitiendo con un contexto de fondo de cambio climático, con temperaturas más extremas en los inviernos y en los veranos. Recordemos que en el continente europeo están atravesando el verano, el mes más caluroso también de todo el año. Por lo tanto, es probable que estos episodios, esperamos que no, pero años anteriores también han ocurrido en países como Portugal. Bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente en las próximas semanas, en particular con Grecia, y lo que pueda seguir pasando en caso puntual con Europa. Bueno, nos vamos a venir al país porque hay cambio de horario prontamente. Este horario de invierno, con el que no muchos se sienten cómodos, está pronto a llegar a su fin, porque ya se acerca el horario de verano. ¿Cuándo? 11 de agosto. En el 11 de agosto se terminan los meses de horario de invierno, después de 3 meses, ¿no? Y esto va a afectar a gran parte de Chile continental e insular. Ese día está asignado, está ya definido, que va a ser el cambio de hora, y los relojes deben adelantarse aproximadamente, deben adelantarse 60 minutos. Eso les decía, es para Chile continental, excepto región de Magallanes y la Antártica chilena. Vamos a estar contándoles lo que ocurre entonces en este tiempo de cambio de hora, que, como les decíamos, después de 3 meses ya se vuelve al horario de verano. Bueno, en noticias que les podemos comentar, por supuesto, de Chile y del mundo. Y siguiendo en temas nacionales, y esto en particular por el caso de Frei Montalva, puesto que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle declaró en el caso, detalles que nos viene a contar acá al estudio Diana Porras, editora de nuestra radio. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes. Un caso que los hemos estado siguiendo durante los últimos días en nuestro medio y que tiene que ver con los testimonios que están entregando por lo menos 40 personas en el caso de la investigación por homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? Bueno, declaró en esta investigación el también expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, su hijo. La audiencia comenzó a eso de las 10 de la mañana en el edificio de los Tribunales Civiles de Santiago, hasta donde llegó el ex mandatario. La declaración forma parte de este plenario, que de hecho ahí es público, hay algunos videos que ya se están difundiendo en algunos medios a nivel digital, lo que ha sido llamada la fase final de la indagatoria a cargo del juez Alejandro Madrid. En la audiencia de este jueves también declararán sus hermanos, estamos hablando de Francisco y de Jorge Frei, todos como testigos de uno de los procesados, Luis Becerra, ex chofer del expresidente Frei Montalva e informante de la Central Nacional de Inteligencia, CNI. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ratificó en este testimonio que Becerra vendió sus servicios por dinero a la CNI. Además, volvió a criticar al Ejército y a la Universidad Católica por no haber colaborado nunca en esta investigación. También llegó, Paula, hasta los tribunales el presidente de la Democracia Cristiana, partido que es querellante en esta causa. Estamos hablando de Fuad Chaín, quien aseguró que estos son momentos dramáticos de la historia del país. Fue muy conmovedor el testimonio que escuchó esta mañana del expresidente. La verdad es que a uno, dijo, no lo deja de sorprender todavía el nivel de maldad, de inhumanidad con que se operó en la dictadura. Cómo todos los organismos de inteligencia actuaron para acabar con la vida del presidente Eduardo Frei Montalva, fueron las palabras de Fuad Chaín durante esta mañana. Agregó que la amenaza que constituía para el régimen era que alzaba su voz de manera fuerte y clara para defender a los perseguidos, para poder pedir democracia y libertad para el país. Se creo que eso es muy conmovedor y reafirma su compromiso, como lo dijo el antiguo presidente Eduardo Frei, por la verdad y la justicia, no solo en el caso del presidente Frei Montalva, sino en todas las víctimas de la dictadura. Paula, ha sido parte de esta audiencia, que como decíamos es parte de la fase final de la indagatoria del juez Alejandro Madrid. Solamente recordar que incluso, bueno, esto se había adelantado. La semana pasada comenzaron estos testimonios. De hecho, estuvo ahí también otra de las hijas. Hablamos de Carmen Frei, revisando aquí el artículo que publicamos en nuestro diario electrónico, diario.chile.cl, el jueves pasado precisamente, y en donde la misma Carmen Frei hablaba de que habían recibido amenazas del ejército a propósito de la entrega de antecedentes y así y aportar a esta investigación que tiene que ver con la muerte de un expresidente de la República.
Bueno, en esta etapa que intenta determinar, ¿no?, este sumario por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, y tomando un poco, Diana, lo que planteaba Fuad Chaín, que después de tantos años todavía uno siga conociendo detalles, ¿no?, día a día, en particular lo que ocurre con Eduardo Frei Montalva, pero también recordemos que hace pocas semanas se dio a conocer lo que había pasado con Víctor Jara, por ejemplo, dando cuenta de cómo habían sido las torturas previas a su muerte y con condenando a quienes son los responsables de esa situación, da cuenta de muchísimos procesos que día a día siguen funcionando en los tribunales de justicia, y que con casos más emblemáticos como es el del expresidente, también hay otros cientos de anónimos que se van llevando en los tribunales.
Claro, es un reflejo de investigaciones que están abiertas, de condenas que están pendientes. Solamente recordar ahí, Paula, bueno, que en este caso, a propósito de la muerte de Frei Montalva en el 82, supuestamente por un shock séptico en una operación de rutina en plena dictadura, bueno, hay 6 procesados, y cuando termine esta etapa, el juez, precisamente Alejandro Madrid, estará en condiciones de dictar una sentencia definitiva. Solamente recordar, por ejemplo, otros que formaron parte de estos testimonios. testimonios el 25 de durante las últimas horas. También estuvo ahí el expresidente del Colegio Médico, Enrique París. Estamos hablando de los familiares de sus hijos, precisamente ahí. Me recuerda un poco los casos argentinos a propósito de la dictadura, en donde se permite la entrada de algunos personeros o público en estas sillas con la mesa adelante, el juez sentado ahí y el testigo, en este caso también un expresidente, su hijo, Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien esta mañana entonces ha estado reafirmando algunos antecedentes, deslizando otros, y por supuesto que deja ahí en el cuestionamiento la gravedad del hecho. Y como tú lo decías, Paula, lo pendiente que están muchos otros casos, de además de desaparecidos, que ya a nivel judicial se siguen presentando querellas y siguiendo en causa distintas investigaciones.
Vamos a estar atentos a lo que ocurra en el caso particular, como decíamos, del tema del expresidente Eduardo Frei Montalva, y en general, como día a día, lo hacemos acá en Radio Diario Universidad de Chile, dando cuenta de estos nuevos procesos que se van cerrando y estos otros que quedan pendientes en materia de derechos humanos y de lo que fue en la dictadura cívico-militar en nuestro país. Muchísimas gracias, Diana.
Gracias, Paula. Buenas tardes.
Vamos a cambiar de tema y saludamos de inmediato en nuestro estudio a Javiera Pérez, integrante de la Asamblea de Mujeres de la Universidad de Chile, con quien vamos a conversar. Tenemos tantos temas, Javiera, para conversar, pero tenemos que elegir alguno por el que partir, y probablemente ir respondiendo y haciendo una mirada a lo que ha sido el proceso de reflexión y de conversación que se ha dado adentro de la propia universidad. ¿Qué está pasando con esta que es una de las demandas centrales del movimiento, que tiene que ver con el sexismo en la educación?
Bueno, yo creo que esta demanda viene a ser una crítica al modelo educativo que tiene hoy día no solamente nuestra universidad, sino que el modelo educativo formal e informal, que empieza desde la infancia y que seguramente termina en la educación superior, a la cual obviamente no todas las personas acceden. Y en el fondo lo que pide es una real transformación de una discriminación que en el fondo se da en razón al sexo. En el fondo, las mujeres sabemos hoy día que estamos mucho más precarizadas en torno a lo educacional que nuestros propios compañeros, pero que también viene a instalar distintos temas. El sexismo en la educación se expresa en el financiamiento, se expresa en una triesta mentalidad democrática, se expresa en protocolos como piso mínimo también para tener como una vida universitaria un poco más digna. Y hoy día la educación no sexista viene a cuestionar, claro, el currículum oculto y estas cosas de las que han salido como elementos importantes a la mesa, pero también implica cambios estructurales de la educación para poder llevarse a cabo.
Javiera, tú decías y enumerabas de manera muy clara cuáles eran las diferentes dimensiones cuando hablamos de sexismo en la educación, porque hay quienes pueden creer que sexismo en la educación solamente se trata de estos protocolos, por ejemplo, de acoso en los que se está trabajando no solo en la Universidad de Chile, sino en diferentes casas de estudio, o en la desigualdad también que hay a la hora de remunerar a quienes son profesores y profesoras no ejerciendo la misma función, o si nos vamos más arriba, a la diferencia que hay en los cargos jerárquicos asumidos por hombres o por mujeres. Pero estamos hablando también de este currículum oculto que tiene diferentes consecuencias. Nosotras, las mujeres, lo dicen muchísimas investigadoras en feminismo, somos carentes de una historia. Y somos carentes de una historia porque se nos ha impedido conocer esa historia. Las mujeres, si nos vamos a la historia de Chile nada más, las mujeres en la historia de Chile han sido circunstanciales. Y a las que han logrado trascender la invisibilidad, se las ha dotado de características más bien masculinas para hacer notar el por qué estuvieron en los lugares que estuvieron, ¿no? Dejando a la historia construida por hombres y mujeres, no solo de Chile, sino de todo el mundo, y cómo se ha desarrollado. Quienes estudian literatura estudian a hombres en la literatura y tienen que después en la vida encontrar a las madres entre sus propias literaturas, porque cada uno tiene muy claro quiénes son como sus padres de la literatura. Sí. Y estos temas que hemos leído mil artículos. Quienes estudian historia construida por hombres para hombres. Y así si nos vamos en un sinfín de carreras, no solo del mundo de las ciencias sociales, sino me imagino que en las ciencias es aún más difícil.
Aún más difícil.
El tema, estamos hablando de que las mujeres históricamente no hemos existido, no porque no estemos.
Porque hemos sido invisibilizadas. Esa es una de las cuestiones. Pero no solamente hay una invisibilización, que es como lo que implica el currículum oculto, sino que, por ejemplo, no sé, pues, yo estudio ciencias sociales, entonces me llega el caso, pero a mí yo preguntaba que quizás por qué en mi curso no habían autoras mujeres. No, es que aquí leemos a los padres de la sociología. Y esa fue la respuesta, y en el fondo lo que una piensa con eso es como, bueno, y las mujeres no existían en ese tiempo entonces, o no participábamos de los procesos políticos, culturales, sociales de nuestra sociedad. Y en el fondo, primero, hay ciertas etapas de la historia, como bien sabemos, que las mujeres no ni siquiera eran consideradas ciudadanas, que no tenían alma, que no podían cantar, qué sé yo, un montón de cosas, pero hoy día, en la actualidad, eso sigue sucediendo. Si bien las mujeres han ido avanzando en derechos civiles, como el voto y un montón de cuestiones, el orden de la sociedad, el ordenamiento, se sigue manteniendo, subjetivando a la mujer para ciertos roles en la sociedad, por roles de cuidado, de enseñanza, roles que están precarizados por la sociedad, y en el fondo que además son estos roles precarizados que en el fondo no son útiles al mercado, que es lo que nosotras decíamos hoy día con respecto a la educación no sexista. Como hoy día, por ejemplo, nuestra universidad, nosotros analizábamos en el financiamiento que las facultades, por ejemplo, que van creciendo, que tienen un mayor éxito en el mercado laboral, que tienen una mayor ganada de sueldos, por ejemplo, son las facultades que en general son más útiles al mercado y que en el fondo los privados reinvierten en esas facultades para que vayan creciendo, mientras las facultades, por ejemplo, como educación o como áreas de salud, que son como 90% mujeres, 10% de hombres, tienden a tener sueldos menores, a estar más precarizadas, a estar ligadas a tareas de cuidado, y ahí tiene que ver con un poco con la reproducción, con la reproducción de los géneros y también con la división sexual del trabajo. Y en el fondo, ¿qué rol cumple nuestra universidad en eso? Puede cumplir dos roles. Uno, empezar a impedir esto y empezar a hacer algo al respecto. O otro, ser un reproductor de este modelo de sociedad y de este modelo educativo que en el fondo no solo invisibiliza a las mujeres. Como decías tú, hoy día las investigadoras, que son varias, por suerte hay varias académicas, igual son una excepción dentro de la sociedad. O sea, igual tenemos un lugar al menos donde podemos estudiar, qué sé yo, y tener una opción un poco mejor.
Claro, Amanda Labarca, nosotras que hemos ocupado aulas universitarias, ha habido un mundo de diferencia.
Claro,
pero...
claro. Pero a pesar de eso, como igual existe, por ejemplo, el cuestionamiento de cuál es el conocimiento que se reproduce, para qué, quiénes lo hacen, en torno a qué parámetros hoy día, por ejemplo, se investiga, cómo se gana uno un fondo o no, para quiénes investiga esto, es para los privados, para una cuestión más pública. Y ahí es importante también cuestionar el rol de la Universidad de Chile, cuál es su rol social también para el país, con una educación que pretende ser pública y por ende si es pública tiene que ser democrática y nosotras no percibimos una educación democrática si es sexista. Entonces como empieza a cuestionar las entrañas en el fondo de este entramado educacional que por suerte también nosotras en esta movilización que se dio, si bien tuvo muchos cuestionamientos, que hoy día la movilización, no logra interpelar al gobierno y se queda en cuestiones universitarias, también hay que hacer el recuento de que esta movilización es sin precedentes, que hoy día peleaba por cuestiones materiales para nuestras compañeras y por eso en el fondo... tiende a quedarse dentro de la universidad, pero si uno compara los petitorios a lo largo del país, todos los petitorios piden lo mismo, sin habernos puesto de acuerdo, sin habernos dicho como ya chiquilla, este va a ser el petitorio nacional, dicen exactamente lo mismo, y es porque el problema se reproduce tanto en nuestra educación como en la educación privada, por ejemplo.
Javiera, ¿y ahí cuál es la importancia de cambiar la educación sexista?
Bueno, yo creo que tiene una relevancia fundamental porque, como te decía, viene a cuestionar como el cimiento de una cuestión social también, un ordenamiento social. Viene a cuestionar también el cómo y el para qué hacer cuestiones en la universidad, para qué vamos a tener tal disciplina, para qué la vamos a usar. Y además yo creo también que viene a proponer un nuevo modelo, un nuevo orden, que obviamente tiene parámetros, yo diría que feministas, tiene parámetros en donde intenta no igualar la cancha, sino que intenta también darle condiciones más dignas, pero también agudiza las contradicciones que existen dentro de nuestra sociedad. Pues yo creo que la importancia es que la educación es una cuestión transversal, como te decía, empieza en la infancia y termina hasta el día que nosotras ya no estamos, y esta cuestión define mucho de lo que nosotros vamos a hacer desde niños hacia adelante, o sea, define qué lugar vamos a ocupar en la sociedad y el acceso a ella y desde dónde comience, va a cambiar muchas cuestiones de nuestra propia sociedad, la violencia, va a cambiar, no sé, el ordenamiento de las cosas, va a cambiar cómo nosotras mismas estamos posicionadas dentro de la sociedad, cuál es la posición también de los hombres, por ende, como dentro de este espacio.
Bueno, muchos de los análisis que se han hecho, por ejemplo, a pruebas estandarizadas como la PSU, tienen en el fondo, cuando con esta mirada sexista, ¿no?, de género, tienen en el fondo el decir, con estos instrumentos lo que se pretende decir es que mujeres y hombres vienen y provienen de la misma educación, cuando sabemos que existen diferencias desde el primer día de clases hasta la finalización del ciclo escolar, que finalmente, como bien decías tú, te ordenan en este caso y en la PSU a nivel de puntaje, y finalmente la vida universitaria reproducen lo que viene ocurriendo desde el día que como mujeres entramos a la sociedad.
Sí, claramente, o sea, la otra vez conversábamos con una profesora de la facultad y ella decía, por ejemplo, en el colegio a los niñitos, no sé, pues te van a empujar y eso es una violencia, pero no, o sea, es una violencia en el fondo controlable, pero ya cuando llegas a la universidad, esa violencia pequeña se convierte o en un abuso o en un acoso o en una violación, y claramente es un problema que se va agrandando a medida que tú vas avanzando en la vida también. O sea, la vida tiene cierta etapa, una es la infancia, la escolar, la universitaria, si es que se llega a la universidad, pero en el trabajo, o sea, las mujeres pagan más en la AFP, si estás en edad fértil o no, te castigan. En el fondo hay una criminalización de ser mujer que además te mantiene en un punto específico de la sociedad que no te permite avanzar, porque está ahí todo el tiempo golpeando puertas. Y como decías tú, claro, hay grandes mujeres también en la sociedad, eso no se desconoce, y que han sido famosas por distintas cuestiones, pero tienden a verse como excepcionalidades. No tienden a verse esas oportunidades para todas nosotras, para todas las que no llegan a la universidad, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Qué pasa cuando hay menos derechos sociales? Tiende a haber mucho más precarización de la vida porque tienes menos oportunidades para poder hacer cosas. Una madre que tiene 8 hijos, que vive en una casa, que depende del sueldo del hombre que le pega, es muy difícil que ella pueda irse. Y mucha gente va a decir, bueno, ella escoge estar ahí. No, amigo, no escoge estar ahí. La violencia no es algo que uno escoja. Yo creo que ninguna de nosotras escoge estar en ese tipo de situaciones, ni en la educación, ni en la salud, ni en el amor, ni en ninguna de nuestras posiciones de la vida. Yo creo que una podría escoger estar siendo violentada.
Bueno, seguramente y claramente ninguna de nosotras escoge, por ejemplo, que las ISAPRES nos cobren más a fin de mes si queremos mantenernos en el sistema privado de salud. Así como bien decía Javiera, tampoco nadie escoge que en la casa le peguen y ese es el lugar que tenga que ocupar. Javiera Pérez, integrante de la Asamblea de Mujeres de la Universidad de Chile, bueno, con quien pudimos conversar algunos de los temas que están detrás de esta discusión sobre la importancia o lo trascendental, finalmente, que es mirar lo que ocurre con el sexismo en la educación y todas las dimensiones que estas alcanza. Javiera, muchísimas gracias.
De nada.
A ustedes, gracias por acompañarnos. Nosotros nos encontramos mañana justo al mediodía. Hans Gálvez en los controles, Tania González en la producción periodística. Soy Paula Campos. Nos encontramos mañana al mediodía y los dejamos ahora junto a Claudio Medrano en un resumen informativo. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.